Le damos muchas gracias al Señor nuevamente estar juntos en esta fría mañana, pero qué bueno que paró la lluvia, ¿cierto? Limpió el aire un poquito también. Así que todos sean bienvenidos, hermanos. Continuaremos con este estudio que tiene que ver con la iglesia local. Hemos estado hablando bastante de lo que es la iglesia local en su conformación, primeramente la base de lo que es la iglesia en sentido universal. Y hemos entrado de lleno a lo que es el concepto de localidad, ¿cierto?, de iglesia local. Desde que descubrimos por las Escrituras un concepto de pluralidad. ¿Se acuerda que lo hablábamos? Porque las iglesias no estaban sujetas a una iglesia madre, como nosotros podemos imaginarnos la figura actual, no solamente de la sociedad, sino que también de la iglesia. Yo me acuerdo, hay una iglesia muy popular en Chile que es la Iglesia Metodista Pentecostal. Yo sé que todos la conocemos. Y bueno, es increíble, pero en una comunidad, en una villa, podrían haber dos o tres de las mismas iglesias. Es increíble cómo se multiplican. Pero todas esas iglesias tienen que reportar a su matriz, ¿ya? No tienen autonomía en sí. Es decir, las finanzas y todo lo que hacen tiene que ver con la matriz. Y la matriz, ustedes saben dónde está. Ahí en la famosa JBech, ¿ya? No sé si alguien alguna vez asistió a alguna reunión ahí, JBech. Y de alguna manera la gente, los compañeros de trabajo, quienes hablan de lo evangélico, a veces nos relacionan con JBech. Entonces cuando hay viene el Tedeum, nos preguntan si nosotros fuimos al Tedeum. Entonces a veces cuesta un poco explicarle a ellos que evangelio no significa todos los evangélicos, ¿ya? Sino que tiene que ver con los que realmente creen en la Biblia como la única autoridad. No nos jactamos de eso, hermano. El que nosotros estemos aparte de toda esta institucionalidad evangélica no nos llena de orgullo ni de una especie de vanidad, sino que le damos gracias al Señor que iluminó nuestro corazón para poder volvernos a las Escrituras. Ese va a ser un constante en nuestra vida, hermano, reformarnos, una constante reforma. ¿Por qué quise citar eso? No lo tenía programado, pero es un gran ejemplo de iglesia madre y sucursales, ¿sí? Es como un negocio. El negocio es así, la industria es así. Pero nosotros, hermanos, descubrimos en las Escrituras que la iglesia local tenía una plena autonomía. Era autónoma. Tenía plena libertad. No libertinaje para hacer lo que quisiera, sino que regida por el principio, el eje rector de los apóstoles, sí tenía libertad para hacer sus actividades, administrar sus finanzas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es muy importante precisarlo. Y hemos mencionado varias iglesias que la Biblia menciona, ¿no es cierto? Iglesias en Galacia, iglesias en Asia Menor, iglesias en Macedonia, iglesias en Acaya. Pablo tuvo una tarea muy importante, el apóstol Pablo, en la fundación y confirmación de aquellas iglesias de todas esas regiones que he mencionado, incluyendo aunque él no trabajó en la fundación de la iglesia de Roma, pero sí también la tremenda epístola, que todavía no la podemos terminar, la epístola a los romanos, a la iglesia de Roma, y él también tuvo la posibilidad de visitarles también. Por lo tanto, vemos un tema muy apasionante de lo que es la iglesia local y tenemos que volver a ello, hermanos. Siempre nuestra insistencia y nuestros esfuerzos es volver al principio de los cánones, ¿cierto?, apostólicos. Esto no significa, quiero hacer el paréntesis, a que nosotros experimentemos lo mismo que experimentó la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque en una esfera apostólica se experimentaban cosas que hoy día ya no están vigentes. ¿Cómo qué cosas, hermano? A ver, eso, qué bueno que escuché milagros, porque yo preguntaría, ¿el Señor no hace milagros hoy día? Sí, sí puede hacer milagros, Él tiene el poder para hacer milagros. Milagro significa algo que no puede ser explicado racionalmente, ni la ciencia lo puede explicar. Sí, Dios puede hacer milagros, pero los milagros como señales, como credenciales apostólicas, ¿cierto?, ya no son necesarias. ¿Por qué razón, hermano? ¿Por qué no son necesarias las nuevas revelaciones, los milagros, los portentos, las maravillas como señales apostólicas? Porque tenemos la palabra. Nosotros no podemos mezclar las dos cosas. En ese tiempo no existía la palabra, pero ahora sí la tenemos. Por lo tanto, no necesitamos señales para creer. Ya está confirmado, y lo que se confirma una vez ya no necesita una segunda confirmación. Por lo tanto, lo que vamos a siempre ponderar es el principio que trasciende, el principio que congregaba las iglesias apostólicas. Lo era precisamente en la comunión, en la perseverancia, en la palabra de Dios, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso se ha mantenido a través de la historia y debemos nosotros perseverar hasta el día de hoy, y lo voy a decir así, hasta que Cristo vuelva por nosotros. Eso se llama fidelidad, hermanos. Que el Señor nos ayude a terminar la carrera siendo fiel. Porque, dicho sea de paso, vamos a ser muy cautivados, hermanos, o muy seducidos por estas cosas nuevas, oleadas nuevas. Que el Señor tenga misericordia. Muy bien, hemos entrado en esta dinámica ya de la iglesia local. Hemos estado hablando acerca de un principio también que trasciende hacia nuestros días, que es la característica de las reuniones de los creyentes del primer siglo. Lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Que el Señor nos ayude a ser una congregación alegre, hermanos. No entrar en el libertinaje como hoy día, ¿cierto? Vemos las iglesias que se transforman en discoteca y cosas por el estilo, sino que la solemnidad, sí, pero con alegría. Si no, caemos también en el legalismo, ¿ya? Y yo he visto a través de mi vida cristiana dos extremos que son muy nocivos. Uno el legalismo y el otro el libertinaje, ¿ya? Ambos extremos son nocivos, destruyen la iglesia. No son fieles a la palabra de Dios. Si caemos en el legalismo, caemos en una vida también que podría escudarse en una especie de solemnidad, pero en definitiva estamos escudando nuestra amargura. Hermanos, tenemos que ser alegres y que el Señor hermosee nuestro rostro, pero primero tiene que orar ¿en qué? En nuestro corazón, porque dice el proverbio, el corazón alegre hermosea el rostro. Que el Señor nos ayude. ¿Para qué? Para reunirnos con alegría y con sencillez, ya que no nos cautiven las cosas tan sofisticadas como el día de hoy. Bien, eso es lo que hemos hablado como base de nuestra esperanza, de nuestra forma de reunión. Ya estuvimos 2 semanas, hermanos, hablando cuándo se reunían los creyentes. ¿Por qué 2 semanas destinamos un poco más? Porque salía un tema que era importante no dejarlo pasar rápidamente, que era dilucidar el concepto del día de reposo. Y es muy importante porque, aunque usted no lo crea, hay iglesias que dicen ser evangélicas y que han ido adoptando prácticas judías, como lo es la observancia del día de reposo. Lo conversábamos al término de la reunión de la semana pasada. A nosotros nos debería satisfacer una sola explicación y un argumento bíblico, escritural y tajante. El día de reposo es un trato entre Dios y su pueblo Israel. Lo hemos estado leyendo, ¿no es cierto? Varios pasajes de Deuteronomio, Éxodo, Nehemías, varios pasajes hablan de eso. Pero también debemos considerar toda la proyección profética, incluyendo el Génesis, cuando dice el Señor trabajó, ¿cuántos días? 6 días en la creación, más el séptimo descansó. Es decir, no es que no podemos nosotros concebir la idea de que él estaba cansado, agotado físicamente, y el séptimo día lo descansó. Así lo podríamos interpretar. Pero significa que él cesó de trabajar, de obrar. La obra terminó en 6 días y el séptimo día terminó la obra y él descansó. Ahora, nosotros vemos en la proyección profética de la salvación algo muy importante que quiero que ponga atención. Y con esto voy a cerrar ese comentario del día de reposo. Es que la Biblia habla de una creación terrenal con un hombre terrenal llamado Adán. Pero también habla de una nueva creación celestial, espiritual, con un segundo Adán. Y yo le doy muchas gracias al Señor que el apóstol Pablo recibió esa revelación de que Cristo Jesús se le es llamado también el segundo Adán. Y si hay un segundo Adán, hay una segunda creación. ¿Por qué quiero citar esto para culminar el punto del día de reposo? Por ejemplo, 2 Corintios 5:17, usted lo conoce, dice: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra criatura en el original es creación. Es parte de una nueva creación. Y calza como anillo al dedo, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el segundo Adán. De modo que la primera creación, 6 días trabajó el Señor, el séptimo descansó, pero la nueva creación nosotros entramos ya en el reposo, en el descanso que es Cristo. Es decir, el día de reposo se concreta, se culmina, se cumple plenamente en Cristo Jesús. Hermanos, en vano nosotros podemos guardar rituales, observancias que hablan de una figura, que hablan de la imagen misma de las cosas que cumplió todas las sombras y todas las figuras y todos los emblemas mostrados en el Antiguo Testamento. ¿Me explico? Es decir, cuando usted habla de las primicias, habla de Cristo. Cuando usted habla de la fiesta de las trompetas, habla de Cristo. Cuando usted habla, por ejemplo, de la Pascua, del Pesaj, habla de Cristo. Cuando usted habla del día de reposo, también habla de Cristo. Él es nuestro reposo. Venid a mí, decía el Señor, todos los trabajados y cansados que yo os haré descansar. Por eso que nosotros partimos ahora el primer día de la semana. No observamos la semana y descansamos el séptimo día, sino que partimos adorando al Señor el primer día de la semana. Termino el tema del día de reposo, ahora quiero culminar el tema del día, en este repaso, del día, primer día de la semana. Nosotros tenemos suficientes evidencias de que los creyentes, inclusive desde la muerte de Cristo, antes de su resurrección, ya comenzaron a reunirse el primer día de la semana. Como lo aclaramos en su oportunidad, la palabra original es sabatón, ¿cierto? O sabbat, en el original, que podría inducir error si alguien quiere torcer y alguien quiere inducirlo a decir, mire, ve que está el sábado metido ahí, es decir, ellos se reunían el día de reposo, pero ya lo aclaramos, la palabra sabatón, cuando es antecedida con un prefijo, el primer sábado, sabatón, pasa a ser día de semana, ¿ya? Primer día de la semana. Es decir, la palabra sabatón puede ser traducida como reposo, a sí mismo, o como semana. Todo depende de lo que lo anteceda. ¿Se entiende? Cuando se habla del día de reposo, aparece diariamente, definitivamente aparece sábado, o sabat, o sabatón. Pero cuando quiere inducir el texto semana, aparece primer día de la semana, ¿ya? Si hay dudas, hermanos, a posterior de la reunión podremos juntarnos ahí, pero lo importante es que la Biblia no tiene contradicciones. Y como lo vimos ahí en Mateo, por ejemplo, como lo hemos visto ahí en Juan, capítulo 20, ellos se reunían el primer día de la semana. Así de claro, hermanos, así de claro. Y es tan claro como mostramos el relojito la semana pasada, que el día sábado empezaba al ocaso de lo que para nosotros es el viernes, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesús murió en este reloj que mostramos, Él murió más o menos a la hora novena. Desde la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas, dice el texto. La hora novena son las 3 de la tarde. A las 6 entraba el día de reposo. Por lo tanto, en ese tramo, nuestro Señor Jesucristo debía ser sacado de la cruz y sepultado, porque ahí los judíos a partir de eso no podían hacer absolutamente nada. Y dice el texto, pasado el día de reposo, el primer día de la semana, las mujeres fueron ¿a dónde? Al sepulcro, es decir, el día domingo, es decir, el primer día de la semana. El último comentario que quiero hacer al respecto es que cuando alguien venga y les diga, ustedes adoran, ustedes se reúnen el día del sol, ustedes siguen las enseñanzas de Constantino, el Grande, que quiso rendirle culto al sol y al día domingo, al día primero de la semana, le llamó Sunday, ¿cierto? Que significa día del sol. Bueno, la respuesta creo que debe ser categórica y firme. Nosotros no venimos a adorar al sol. Y nosotros nos reunimos el día del sol. Nos reunimos el primer día de la semana. Porque así se reunían los creyentes en el primer siglo. Hechos capítulo 20, verso 7 lo dice, ¿no es cierto? Estando reunidos los creyentes el primer día de la semana, se incorpora Pablo les enseñó, ¿cierto? Y alargó su discurso hasta la medianoche. Muy bien. Cualquier duda, de todas maneras, hermanos, lo podemos ir viendo en la medida que salgan de esas inquietudes posterior a la reunión. La semana pasada, hermanos, iniciamos un nuevo punto respecto a este tema de la iglesia local, que es la pregunta, ¿cómo se financiaban las iglesias locales, es decir, cómo se financiaban las necesidades. Nosotros vemos que el tema de finanzas no estaba ajeno del pueblo de Dios, ¿ya? Quiero citar, por ejemplo, mencionar el caso de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio, porque entendemos que había una bolsa, ¿se acuerda?, que recaudaba finanzas. ¿Y quién estaba a cargo de la bolsa? Ustedes lo saben muy bien, ¿ya? Estaba Judas. No puedo evitar la tentación hasta que me dice, un gato cuidando la carnicería, ¿ya? No sé si hace mucho calor, hermano. ¿Podemos bajar un poquito, hermano? Disculpe, sí, ya creo que está el calor. No sé si alguien puede bajar un poquito. Gracias, hermano. El fuego, ¿eh? Del altar. Ya, pongámonos serios, hermanos. Hermanos, estamos entonces hablando de la bolsa que administraba Judas, o mal administraba Judas, porque el texto dice que él sustraía de la bolsa. La otra vez nos acordábamos de la palabra codicia. ¿Se acuerda que no sé, la reunión del miércoles nos acordamos ya con los hermanos? La palabra codicia deriva de la idea de meter más de un codo en la bolsa. De ahí viene codicia, de codo. Es decir, no le satisface meter la mano, sino que mete el brazo entero. Entonces, viene de la bolsa, del control de las finanzas. Y vaya que hoy día estamos muy vulnerables a la codicia, hermanos. Hoy día tenemos un evangelio, establecido un evangelio de la codicia. ¿O no es así? Donde prácticamente se venden las bendiciones. Se venden las bendiciones de Dios. Es la antigua simonía. ¿Se acuerda la palabra simonía? Que viene de Simón. Simón el mago. La palabra simonía viene de Simón el mago. Simón el mago dijo, ¿cuánto vale esto que haces tú? Le decía Pedro. Y Pedro, como siervo de Dios, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios, se compra con dinero. Y hoy día estamos viendo una simonía, pero manifestada en muchas iglesias. El evangelio de la codicia, el evangelio de la prosperidad. Es importante mencionar ese tipo de cosas. Pero es importante también precisar, y lo decíamos a los hermanos, el dinero no es el problema. El problema es el amor al dinero. El corazón pervertido que tenemos aquí muy dentro nos lleva a amar el dinero. Y la raíz de todos los males, como lo dice Timoteo, no es el dinero per se, sino que es el amor al dinero. Ahora, cómo administramos esta finanza es muy importante. Y vamos a ver cómo lo hacían las iglesias locales. ¿Sí? Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 4. Vamos a ir viendo paso a paso. Hay bastantes textos, contundente enseñanza respecto a esto. Y qué importante es, hermanos, para que no tergiversemos lo que dice la palabra de Dios respecto a las finanzas de una iglesia local. Esta es una experiencia real de los hermanos en Jerusalén. Hechos capítulo número 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, verso 32 dice así. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hasta ahí la lectura. Tremendo ejemplo, ¿no es cierto, hermanos? Muchos han tomado esto para poder replicarlo en el día de hoy y presionar con este texto a los hermanos para que se despojen de todas las cosas, pueda vender sus cosas y traerlos a la iglesia. Ya vamos a aclarar un poco eso. Pero la semana pasada, mantenga su mira ahí en ese texto, no lo pierda. La semana pasada introdujimos brevemente el tema del diezmo como comentario, porque es muy importante entender qué es el diezmo, qué era el diezmo y qué es lo que ocurre el día de hoy, como esta enseñanza prácticamente general en la iglesia evangélica acerca del diezmo. Yo creo que todos de alguna manera pasamos por un lugar donde se cobraba o se pagaba el diezmo, sea de manera obligatoria o sea de manera voluntaria, pero igual lo ponían ahí en el dicón evangélico, ya, porque hay un dicón evangélico, ustedes saben, los morosos. Entonces, muchas personas que tenían problemas económicos es porque no dan el diezmo, el Señor los castiga y cosas por el estilo. Bueno, ¿qué comentamos acerca del diezmo? Vamos a citar básicamente tres pasajes. Ya lo citamos la semana pasada, uno de ellos. Deuteronomio capítulo 14. Exactamente, muy bien. Deuteronomio capítulo número 14, como dice ahí, una palabra que a mí me sorprende mucho, dice indefectiblemente. Esta palabra indefectiblemente es muy importante, es un imperativo, es algo que no se puede revocar. O sea, usted no puede eludir esta responsabilidad. Es como, haciendo una comparación con lo real, lo actual, es como cuando usted compra algo y usted no quiera pagar el IVA, el impuesto. ¿Qué está haciendo usted como creyentes si no paga el IVA? Usted está robando al fisco, al Estado. Por eso que es muy solemne esto. Indefectiblemente, dice el Señor, diezmarás de todo el producto del grano que rindiere tu campo, ¿cuándo? Cada año, hermanos. La palabra diezmarás es tomarás la décima parte de lo que tu campo produjo. Fíjese que tiene que ver con el fruto de la tierra. Tiene que ver no solamente con lo comestible en el término vegetales, sino que también del ganado animal. Es decir, tenía que tomar de la producción de la tierra, sea vegetal o animal, apartar la décima parte y entregarla. Ese era un impuesto. Fíjese que Israel no solamente tenía ese impuesto, después tuvo otro impuesto que era por la construcción del templo. ¿Ya? También tenía que pagar otro impuesto. Note usted y no olvide esta palabra. Impuesto. Obligación. Indefectiblemente debía hacerlo. Eso no lo vamos a ver en la iglesia, hermano. No va a ver usted ninguno de las instrucciones apostólicas que diga indefectiblemente deberás ofrendar. No lo va a ver. Por eso que quiero que lo guarde así. Bien, vamos entonces al versículo 29. Ahí, Deuteronomio capítulo 14, verso 29. Y vendrá el levita, que no tiene parte en la heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, y que hubiera en tus la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Muy bien, hermanos. Versículo 29. La semana pasada dejé introducido esto. ¿Qué tipo de personas ilustra el levita, el extranjero, el huérfano o la viuda que menciona acá? Los necesitados, los que están desamparados, hermanos. Realmente, primero, el levita, obviamente, venía de la tribu de Leví, descendiente de la tribu de Leví, consagrado por el Señor para el servicio en el tabernáculo. No tenían parte en la herencia, en la entrega de tierra. Ellos no podían trabajar sus tierras, no podrían producir sus tierras. ¿Por qué? Porque no tenían tierra. Así de claro. ¿Quién debía sustentar a los levitas? El pueblo mediante este impuesto que se llamaba diezmo anual de la producción de las tierras, sea vegetal o sea animal. Es decir, todo lo que producía, por ejemplo, una persona venía, traía el diezmo, se llevaba a una gran bodega que se le llamaba alfolí, que era una bodega, no era una cajita, ojo, ya vamos a llegar allá. Hoy día usted ve iglesias, hermanos, que han torcido las escrituras para su propia conveniencia, poniendo una cajita que dice alfolí. Pero bíblicamente alfolí es absurdo, es una bodega. Entonces, con esa gran despensa de alimentos, de animales, se podía alimentar, sustentar a personas desamparadas, como primeramente eran los levitas. ¿Se entiende entonces? Los levitas, la tribu consagrada para el servicio del tabernáculo. No solamente los levitas, sino que el extranjero. A ver, nosotros estamos hoy día en un escenario en que yo creo que todos, parcial o completamente, no hemos enterado de problemas de migración. ¿Sí o no, hermanos? Los Estados Unidos están en una gran efervescencia social por las medidas tomadas de la migración, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros vemos un crecimiento y también una importancia que se le está dando a la discusión pública respecto a la migración. Y nosotros mismos, hermanos, como iglesia, ya tenemos el privilegio de contar con inmigrantes aquí, ¿cierto? Y que nos ha también enternecido el corazón cuando llegaron ellos y el Señor ha dado gracia para poder apoyarles lo que cada uno ha podido hacerlo, ¿no es cierto, hermanos? Y les amamos en el Señor. Es decir, la migración existe de tiempos inmemoriales. El propio Abraham fue un gran inmigrante, ¿no es cierto? Salió de su tierra, etcétera. Es como para establecer un tema. Muy bien, ellos llegan a una tierra lejana donde no solamente les dificulta el idioma, la comunicación, sino que también migran porque traen problemas ¿de qué tipo? Básicamente de tipo económico, ¿ya? Entonces se unían al pueblo sin ser del pueblo de Israel. El Señor no dice, sáquenlos de acá. No, no, todo lo contrario, susténtenlos al extranjero. ¿Y cómo se les sustentaba a ellos? Con el diezmo, con la despensa, lo vamos a llamar así, con la despensa de víveres, de vegetales o animales que producía el diezmo. Así también la viuda, la que no tenía el amparo de su esposo, la que estaba sola, como la conocida viuda de las Escrituras, ¿cómo se llamaba? Muy bien, Noemí, ¿cierto? Y también el huérfano, el que no tenía padres, y la viuda, etcétera, que son, en todos los casos, son personas desamparadas. Es decir, para concluir este pasaje, no quiero tampoco meterme más en profundidad, pero entendemos que el diezmo era utilizado para eso, para sustentar al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Muy bien, vámonos entonces ahora al conocidísimo pasaje de Malaquías, por favor. ¿Está preparado para leerlo? Malaquías capítulo número 3. Yo no tengo el interés, hermanos, que estudiemos el tema del diezmo a cabalidad, sino que entendamos, así con una base suficiente para entender que el diezmo no está vigente para la iglesia de ninguna forma. Capítulo número 3 de Malaquías. Vamos a leer solamente un versículo. Capítulo 3 de Malaquías, verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué le parece, hermano? Si usted no diezma, usted es un ladrón. Y ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Así que desde ahora, todos a diezmar. Así se manipula la grey, hermanos. No se le explica nada, no se enseña el texto, no se enseña el contexto. Nada, simplemente se extrae este versículo, se cierra la Biblia y nosotros, vamos a ponernos todo un ejemplo, como incautos, como cómodos, que no leemos la Biblia en toda la semana, decimos, bueno, si el predicador dice eso, esa será la verdad. Y tenemos toda una feligresía sometida a una enseñanza manipuladora que ha torcido a su propio interés las Escrituras. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero debo decirlo. Voy a dar cuenta de esto también. Hermanos, aparece nuevamente el diezmo. Yo quiero resaltar lo siguiente. Lo primero que vamos a comentar, ¿a quién le está hablando el Señor? Esa es la pregunta mía. Yo lo primero que me preguntaría, ¿a quién le está hablando el Señor? ¿Cómo podríamos nosotros comprender a quién les está hablando el Señor? Vamos al capítulo 1 ahí mismo, el capítulo 1, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová, ¿contra quién? Contra Israel. ¿Y quién es Israel? El pueblo escogido por Dios. Y si yo le dijera, amados hermanos, ahora Israel somos nosotros, porque Israel ha sido desechado. El Señor me reveló en un sueño de que nosotros somos la Israel espiritual. Muy bien, definitivamente no, no, no. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales, la iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Si hicieres esto o aquello, yo multiplicaré, le decía el Señor a Israel, tu ganado, tu mosto, tu aceite, todas tus bestias, etcétera, etcétera. Así le dijo el Señor a Israel, ¿o no? Sí, Pero el Señor le dice a la iglesia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nunca nos prometió prosperidad. No obstante, Él nunca nos va a desamparar. Nunca nos va a dejar sin lo que necesitamos. Pero Israel es Israel, hermanos. Lo primero que debe un enseñador decir, esto se lo dirigía a su pueblo Israel. Pero si lo enseña, la gente va a decir, bueno, no me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a Israel. Miren lo que dice el versículo número 6 del capítulo 3 que estamos analizando. Malaquías capítulo 6, perdón, capítulo 3, verso 6. Malaquías 3, 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted es hijo de Jacob? Usted es hijo de Dios. No es conforme una raza. No tenemos linaje. Pedro dice que nosotros no somos pueblo que no era pueblo. Linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Nosotros no somos hijos de Jacob. ¿Se entiende la diferencia? O sea, esta exhortación, no sé si reprensión, mejor dicho, más que exhortación, está dirigida a un pueblo específico, al pueblo de Israel. Lo otro que quiero comentar antes de llegar al tema central es que este maravilloso libro de Malaquía usted lo puede leer en 10 minutos, ¿ya? 10 minutos que usted lo puede desperdiciar, no sé, en cualquier otra parte, dedíquelo al libro de Malaquías. Lentamente, subráyelo, correlacione. Estudiemos la Biblia, hermanos. Amén, ¿o no? Amén. Hay poco amén. Malaquías le habla al pueblo de Israel y sabe lo que uno aprende, por lo menos lo que yo he rescatado mucho de Malaquías, es la insensibilidad al pecado. El Señor le dice a Israel continuamente muchas cosas, muchas preguntas, y el pueblo de Israel insensible ante el pecado y la desobediencia. Por ejemplo, versículo 6, lea usted lo que dice ahí. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y mire cómo dicen ellos. ¿En qué hemos despreciado tu nombre? Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Es decir, el Señor reprende a este pueblo, es el Señor que lo está reprendiendo con la verdad, y el pueblo insensible dice, ¿en qué hemos hecho esto? ¿Cuándo te hemos ofendido? Hemos estado estudiando en parte lo que es la confesión. Cuando el Señor nos dice que esto es pecado, digamos amén, hermanos. No querramos justificar el pecado. El gran tema nuestro es querer justificar el pecado. Es culpar a un tercero, es culpar al cuarto. No, hermano, contra ti, decía David, contra ti solo he pecado. No alterquemos con Dios. Si el Señor nos reprende, démosle gracias al Señor que nos está reprendiendo y nos está diciendo, estás en pecado, estás en desobediencia. No confrontemos ni resistamos la verdad. ¿Se entiende? Este pueblo estaba tan ensimismado, hermanos, estaba tan encerrado en el cumplimiento de los rituales que el Señor le dice, ustedes lo están haciendo mal. ¿Cuándo lo hemos estado haciendo mal? Bueno, lleguemos al capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿No es acaso, hermano, nuestra? Yo, si un principio es aplicable a la iglesia, es el principio de la insensibilidad frente a ¿qué? Al pecado. Eso es como una breve exhortación. ¿En qué te hemos robado? Y el Señor le responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Es decir, ellos habían transgredido la ordenanza clara del impuesto llamado el diezmo. ¿Ya? Que ya lo vimos en parte, porque habría que analizar otros pasajes, en Deuteronomio capítulo 14. no solamente habían transgredido esto, sino muchas otras cosas. Ahí usted ve cómo el Señor reprende a los sacerdotes que ofrecían panes inmundos. Y ellos decían, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? No sé si se entiende lo que quiero transmitir. Bien, metémonos en el tema del diezmo entonces. Terminemos con esa exhortación. Dice, versículo 9, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué nación le había robado? No cabe duda, la nación de Israel. Ahora viene el mandamiento en el versículo 10. Traed todos los diezmos, ¿dónde? Al alfolí. Ahí apareció esta palabra que había mencionado. Hermanos, hermanas, ¿qué es lo que era el alfolí? Era una bodega para recibir la producción de la tierra. La despensa grande, hermano. No era un mueble, no era una cajita. Era una gran despensa, una gran bodega para recibir la producción de la tierra, sea vegetal o animal. Traed todos los diezmos al alfolí y haya qué. Hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y aquí viene el pasaje muy manipulado, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo, en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, hermano, yo le doy gracias al Señor porque creo que no hay duda que se está refiriendo a un pueblo específico, ya a una tierra específica, ya a una producción específica. Pero ¿se acuerdan cuando nos decían, si usted no da el diezmo, él no va a abrir las ventanas de los cielos? Pero si usted da el diezmo, le va a abrir las ventanas de los cielos y va a haber abundancia, va a haber sobreabundancia. Y como nosotros tenemos el corazón pervertido por la codicia y la avaricia, pucha, si yo doy el diezmo, el Señor me va a devolver el doble. Y ahí comienza todo este movimiento de prosperidad, dele mil al Señor, el Señor le va a devolver 2000. Hermanos, ese no es el Dios de las Escrituras. Solamente quiero mencionar un ejemplo, que usted lo conoce muy bien. Naamán, el general del ejército de Siria. Una vez que el Señor lo sanó en el agua del Jordán, ¿se acuerda que se zambulló 7 veces en el Jordán? Primero no quería, pero después arrepentido fue y cumplió la voluntad de Dios, se zambulló. Irracionalmente era incomprensible porque el Evangelio es locura, ¿no es cierto? Se zambulló 7 veces y el Señor prometió sanarlo y lo sanó a través del profeta Eliseo. ¿Qué quiero resaltar? Que lo primero que hizo Naamán es lo primero que nosotros hubiésemos hecho. Pagar el favor. ¿Quién ha subido a la Virgencita del Cerro San Cristóbal? Hay un muro ahí, ¿cierto?, en la roca, con muchas lápidas. Gracias por el favor concedido. ¿Ya? La gente tiene un deseo innato de pagar el favor. No está en nosotros el concepto de gracia, el concepto de gratuidad, el concepto de que Dios bendice al que menos merece, el concepto de que Dios gratifica al que menos merece. Ese es el Dios que alabamos, hermanos. Pero Naamán quiso pagar. Y otro siervo de Dios, igual que Pedro, le dijo, ¿cómo se te ocurre? No le dijo así en el texto, pero lo podríamos traducir así. Vive Jehová que no lo recibiré. Porque el milagro no lo hice yo, lo hizo el Señor. Y no lo recibió. Pero quien estaba escuchando eso era el siervo. Un siervo del profeta, Giesi. ¿Cierto? Este Giesi estaba escuchando, ¿y qué es lo que hizo Giesi? Por eso que las escrituras han sido dadas para nuestra enseñanza. Giesi, a espaldas del profeta, cosa que el profeta no lo viera, se fue a reconvenir a Naamán y recibió, estoy sintetizando, ¿eh?, recibió el presente, verán, mucho dinero, muchos tesoros ahí, y la lepra cayó sobre Giesi. ¿Qué es lo que aprendemos de eso? ¿Cómo Dios mira todo elemento, toda decisión que aplaca, hermanos, que quiere eclipsar la gracia, la gratuidad de Dios? El Evangelio es gratuito. Imagínense el día de hoy si aplicara el mismo criterio el Señor. Algunos dicen, a ver, ¿qué estás hablando, necio? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, sí, Él no cambia, pero sus formas han cambiado. Porque si actuara de la misma forma como actuaba con su pueblo, estaríamos todos chicharreados aquí, hermano. Por nuestro pecado, nuestra inconsistencia. Imagínense ustedes, implacablemente la lepra de la cual fue librado Naamán cayó sobre Gesi. ¿Por qué? Porque quiso aceptar el pago del favor de Dios. Ese es el principio. Eso es lo que debemos enseñar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a su pueblo acá? Es que el diezmo debía cumplirse como ordenanza condicional, porque el pueblo de Dios estuvo bajo una condicionalidad. Acuérdense ustedes, lo estudiamos en Romanos capítulo número 9, cuando estuvimos hablando de Israel un poco. Una promesa de Dios a través de Moisés fue de manera condicional. El pacto mosaico es un pacto condicional. No olvide nunca eso. Si hicieres esto o aquello, yo haré esto o aquello. Ciertamente el pacto de Dios con Abraham, es decir, el pacto abrahámico, es incondicional. Pero el pacto de Dios con Moisés, el pacto mosaico, es condicional. El pueblo debía cumplir rituales, ordenanzas, estatutos. Debía diezmar. Por lo tanto, vemos una transgresión, una de las tantas, de las transgresiones de Israel en contra de nuestro Dios. Vamos al tercer y último pasaje para terminar este tema del diezmo como aclaratoria. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 23. Mateo 23, 23. Dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, ahí está la palabra, la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, quienes defienden la idea del diezmo enfatizan la última parte. No dicen nada de lo que hemos observado anteriormente, sino que dicen que el Señor validó el diezmo. Es decir, eran ciertamente hipócritas aquellos que habían dejado la justicia, la misericordia y la fe, pero cumplían al pie de la letra el diezmo, y el Señor les reprende, pero les dice, sin dejar de hacer esto, o sea, sigan diezmando. De alguna manera ellos dicen que el Señor permite que se prolongue el diezmo, ya, no lo anula. Pero aquí entramos en conflictos de interpretación. Primero, ¿a quién les está hablando nuevamente, hermano? A los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Eran también del pueblo de Israel, ¿ya? La pregunta es, ¿nuestro Señor Jesucristo era del pueblo de Israel? Era judío, ¿ya? Y como judío, él cumplió la ley. Y como Dios hecho carne, cumplió toda la ley. Él no transgredió ningún punto de la ley. Si yo le pregunto, ¿él apartó el diezmo? Sí, porque era parte de la ley. Ahora la pregunta, ¿el Señor se circuncidó? Se circuncidó porque era judío el octavo día. ¿Y por qué los que defienden el diezmo sobre la base de este pasaje, por qué no enseñan también que los varones al octavo día deben ser circuncidados? Si el Señor también se circuncidó. Algunos más osados dicen, pero tenga cuidado porque Abraham antes de la ley también diezmó. ¿Se acuerda? Capítulo 14 de Génesis dice que dio todo lo que obtuvo en la batalla, diezmó, es decir, apartó la décima parte al rey, al sumo sacerdote Melquisedec, ¿cierto? Y después lo bendijo, etcétera. Entonces, bueno, la misma lógica de interpretación, la misma regla de interpretación. Abraham no solamente diezmó, Abraham también se circuncidó. O sea, no podemos sentar doctrina en un pasaje. Debemos nosotros honestamente entender que el Señor no solamente diezmó, sino que también cumplió toda la ley, todas las ordenanzas de la ley. Veamos un poquito este pasaje. Diezmarán menta y eneldo y el comino, productos de la tierra, sin duda, ¿cierto? Vegetales, en este caso. Pero, ¿cuál era el problema del pueblo de Israel? Y específicamente los fariseos, quienes regían, básicamente los escribas regían el pueblo de Israel, que habían introducido, además de los mandamientos de Dios, habían introducido la tradición. Que ese es un gran tema, hermanos, en el hombre. Y permítame también agregar un poquito esto. Pero nosotros no estamos ajenos a las tradiciones, hermano. Tenemos que tener cuidado porque la autoridad de una iglesia local no son las tradiciones. ¿Ha escuchado este concepto muy arraigado en nosotros? Nosotros siempre lo hemos hecho así. ¿Y ese que lo hemos hecho siempre así es autoridad? ¿Es autoritativo? ¿No lo podríamos cambiar? Claro que sí, hermanos. Puede que quien nos enseñó tal cosa puede haber estado equivocado. Pero la Biblia es inerrante. La Biblia no tiene errores. Por lo tanto, toda nuestra vida, nuestra forma, nuestros principios deben estar centrados en las Escrituras, no en las tradiciones. La Iglesia Católica es un gran ejemplo de tradiciones. Y vaya, hermanos, que la tradición a veces adquiere más peso que la verdad. Yo a veces comento esto de los hermanos que bautizan infantes. Usted habla con ellos y se da cuenta que tienen el peso de la tradición encima. Ellos se dan cuenta, su intelecto expresa del Espíritu Santo y de la Escritura y dicen, sí, yo sé que no puedo bautizar a un infante. ¿Cómo un infante va a poder decir a todo el mundo, he vuelto a nacer en Cristo Jesús? Él murió por mis pecados. Soy un miserable pecador salvado por la gracia de Dios. No lo puede hacer. Sin embargo, lo bautizan. ¿Por qué? Por el peso de la tradición. Con justa razón el Señor les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Que el Señor nos libre siempre, hermano, y nos encomendamos en su gracia a enseñar lo que dice la palabra de Dios y no doctrinas de hombres. No doctrinas de hombres. Los hipócritas fariseos, los que actuaban, habían incorporado tradiciones a las enseñanzas, ¿cierto?, a las instrucciones de Dios, en este caso específico el diezmo, pero con esas tradiciones habían anulado el espíritu de la ley, hermanos. ¿Cuál es el espíritu de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. ¿No fue el propio Señor que dijo que la ley se encierra en dos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Y qué más? Ya tu prójimo como a ti mismo. En eso se encierra toda la ley. Pero ellos habían anulado el espíritu de la ley, producto de sus tradiciones. Ahora, cuando el Señor dice, esto era necesario hacer, es decir, mantener la justicia, la misericordia, la fe, y cuando dice, sin dejar hacer aquello, está precisamente validando y siendo consecuente como judío el pagar el diezmo, el apartar el diezmo. Es decir, el Señor no está anulando el diezmo. Y en eso tienen razón. El Señor no anuló el diezmo para con este texto. Pero su obra, como lo dice Hebreos, en la cruz consolidó, ¿cierto?, todo lo que era la sombra del Antiguo Testamento de la ley. Por lo tanto, todo eso quedó en la cruz para nosotros. ¿Se acuerda que lo leíamos? Colosenses 2:16, todo lo cual es sombra, pero el cuerpo es de Cristo. Ese pasaje, hermanos, ha sido muy mal utilizado para decir que la iglesia debe diezmar porque el Señor validó el diezmo. No solamente validó el diezmo, sino que Él cumplió toda la ley. Muy bien, vámonos entonces ahora a Hechos, todavía nos quedan algunos minutos. Disculpe que me haya alargado en este tema del diezmo, pero quería dejarlo cerradito. Muy bien, Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. La unanimidad, saben ustedes, hermanos, era la característica de la iglesia primitiva. Si en algo podemos nosotros encomendarnos, esforzarnos, es a permanecer unánimes, ¿ya? Y la unanimidad no se obtiene por nuestra iniciativa personal. o por nuestras opiniones. Imagínense aquí cuánto habemos acá, cada uno dé su opinión de algo. No nos vamos a poner de acuerdo nunca. Porque inclusive dentro de una verdad que es consistente, hay matices que usted podría opinar. Por lo tanto, nuestra unanimidad no se puede basar en nuevas opiniones subjetivas, personales, emocionales, podría ser también, sino que en una sumisión. Sumisión, hermano, en la palabra. Sumisión a la palabra de Dios. Es lo único que nos puede mantener unánimes, conforme a toda la doctrina. No es lo que usted piensa, lo que yo pienso, lo que debe prevalecer en la iglesia, es lo que dice la palabra. Y si nos sometemos a la palabra, vamos a estar unánimes. Cuando no hay unanimidad, es porque no hay sometimiento a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una sola. Y usted podrá decir, bueno, no comprendo algunos pasajes. Hay que pedir ayuda. Hay que ser humilde. Y el Señor ha dotado, hermanos, que les da la capacidad. Si usted es un asunto celestial, no es de uno, hermanos. Hermano, ayúdeme a estudiar este texto. Eso se llama humildad. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, dice Santiago, porque recibiréis mayor condenación. Cuando hay temas difíciles de entender, pedir ayuda. Y el Espíritu le guiará. ¿Para qué? Para lograr la unanimidad frente a un pasaje que aparentemente es difícil, es dudoso, es difícil de comprender. ¿Me entiende? Entonces, en ese tiempo la iglesia se manifestaba unánimemente en un corazón y en un alma, y tanto así que todo el concepto interno de unanimidad evidentemente modificaba lo que era voluntario. Claro, esto es, podríamos decirlo, es lógico. Si usted tiene sentimientos que son conforme a la palabra de Dios, inevitablemente va a modificar su actuar, su voluntad. ¿Cuándo nosotros nos ponemos obedientes? Cuando nos sometemos de corazón a la palabra de Dios. Usted puede decir hoy día, desde hoy día voy a ser obediente. Y si su corazón no ha sido transformado, usted va a fracasar en el primer intento. Ese es el problema. Entonces la voluntad de los hermanos llegó a tal punto que, dice acá, ninguno de ellos decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es decir, no solamente espiritualmente estaban unánimes, sino que también en cuanto a las posesiones. Creo que es un tiempo muy, pero muy difícil de replicarlo, lo que dice aquí este texto. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. Estamos en tiempos de la ruina de la iglesia. Debemos luchar para reivindicar estos principios. ¿Qué es lo que hacían los hermanos? Dice, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. ¿Qué quiero comentar al respecto? Ellos estaban en una esfera apostólica. Ellos vivían en la esfera apostólica. ¿Qué significa? Los apóstoles no eran hermanos como hoy día existen, como todos nosotros, que ciertamente el Señor les imparte uno o más dones espirituales para servicio en la iglesia, sino que eran investidos de poder. Los apóstoles se manifestaban con poder. El apóstol Pablo, cuando llegaba acá ya a Corinto, decía, yo no he venido con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con manifestación del Espíritu y de poder. De poder. Es decir, a él lo acompañaban señales, prodigios. A él lo mordía una culebra venenosa y a la vista de todos no le pasaba nada. ¿Vaya a hacer eso usted hoy día? No se lo aconsejo. No se puede, ¿no es cierto? No estamos en la era apostólica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos nosotros replicar al 100% esto, lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Por ejemplo, hubo un matrimonio, se llamaban Ananías y Zafira. Ellos fueron fulminados, ¿se acuerda la palabra, hermana? Fulminados por el poder de Dios, porque no pagaron el diezmo. No me diga así. No, hermano, estoy mintiendo. Ojo con eso. ¿Sabe por qué lo quise decir así? Porque hoy día se ha enseñado de que Ananías y Zafira fueron fulminados por el poder de Dios porque no pagaron el diezmo. Eso no es la verdad. Lo que condenó Ananías y Zafira no fue que no hayan pagado el diezmo. ¿Sabe qué fue? Que ellos, en esta dinámica de vender la propiedad, la herencia, lo que tuvieran, ellos mintieron y dijeron dar lo que no dieron, lo que tenían. El Señor condenó la hipocresía. Si mejor ellos no hubiesen dado, ellos hubiesen permanecido. No era el tema dar. Lo que Dios sabe no es lo que hacemos, es lo que está en nuestro corazón. Ciertamente Él se da cuenta de lo que hacemos, pero antes de que lo hagamos, Él pesa nuestro corazón. Ananías y Zafira cayó sin ningún tipo de misericordia, podríamos decir, porque usted... Yo me pongo en el calzado de los que estaban viendo ese espectáculo. O sea, Pedro dijo, has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios. Inmediatamente expiró. Y uno podría haber dicho, pero aquí no hay misericordia en esta iglesia, no hay gracia. Hermanos, si eso existiera el día de hoy, no sé, estaríamos todos fulminados también. ¿Se da cuenta? La esfera apostólica no es para decir, hermanos, estamos en tiempo en que sí hay presencia apostólica en la iglesia. Claro, ellos lo enseñan para lo que les conviene. Pero hermanos, estar en la esfera apostólica, mentir al Espíritu Santo como nosotros mentimos descaradamente, significa caer fulminados por la presencia de Dios. Ellos mintieron. Quisieron proyectar lo que no eran. Quisieron decir, yo estoy dando esto, cuando no era la verdad. Era muy serio, hermanos, muy solemne. Entonces, el versículo 13 habla de eso. Ellos sabían que había poder en los apóstoles. No era llegar y decir, yo vendí una ranchita que tenía por ahí, le voy a decir que di el total, pero me voy a dejar un 20% aquí. No, los apóstoles lo iban a saber. ¿Se da cuenta lo sensible, lo solemne que era estar frente a los apóstoles? Bueno, versículo 34, ya se nos fue el tiempo, dice aquí, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas, y las vendían y traían el precio de lo vendido. Pero mire lo que dice el versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Punto. No, cierto, no hay un punto ahí. Y se repartía, hermanos, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esto denota la idea de repartir todo, de justicia, de equidad. Hermanos, voy a terminar, pero hoy día el tema del diezmo, el tema de la ofrenda, se ha tergiversado, manipulado, prostituido de tal manera que aquí están sacando provecho, están torciendo las escrituras, como lo dice la propia profecía, para sacar provecho. El que nosotros seamos sensibilizados a dar tiene que ver con las convicciones de que aquello que se va a recaudar es para el beneficio de los propios hermanos, no para el provecho de uno o dos o tres personas. Lo que vendían, que no era poco, llegaba a los pies de los apóstoles para repartir. Como dice Pablo, el que reparta, hágalo con liberalidad, con generosidad. ¿Ya? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir hablando de este tema el próximo domingo, si el Señor no ha regresado.